Y está ya aquí el viceministro William Castillo, ocupado y encargado de toda la temática que tiene que ver contra el bloqueo en Venezuela, para pensar, William, gracias, nos podemos tutear, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Cintia, y a las compañeras y compañeras de AM750, un placer estar aquí.
No, muchas gracias, te trae el Foro Mundial de Derechos Humanos.
Sí, bueno, venimos a conversar, sabes que, bueno, hay muchas actividades, vamos a tener una participación el día de hoy en un coloquio, en una conversación sobre el tema de presos políticos en este continente. Está obviamente el caso de Milagro Sala.
Vamos a estar juntos, vamos a compartir panel.
Así es. Y está el caso, por supuesto, del diplomático venezolano Alep Saab, que está actualmente secuestrado en los Estados Unidos, y bueno, vamos a estar refiriéndonos a ese caso en el contexto también de todas las agresiones económicas que ha sufrido Venezuela en los últimos años.
Qué impresionante, ¿no? Porque justamente, digo, impresionante cómo la derecha global, la derecha en este planeta, o lo que pretende imponer, el discurso que pretende imponer los Estados Unidos, el Departamento de Estado, revierte las cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a participar de un foro de derechos humanos donde hay afectación a los derechos humanos en Venezuela por parte de los Estados Unidos hacia un diplomático venezolano, y sin embargo, el discurso es a la inversa, ¿no? Es Venezuela la que no respeta los derechos humanos, y eso está en las portadas de los diarios liberales porteños, decimos nosotros, ¿no? Porque dicen diarios nacionales, pero nosotros decimos son diarios de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen alcance nacional. ¿Cómo se
bueno, es la situación que nuestro país ha vivido desde hace mucho tiempo, claro. Particularmente las últimas dos décadas, porque se inició un proceso de cambios profundos, la Revolución Bolivariana, y se ha producido un conjunto de transformaciones en la sociedad venezolana, y eso ha generado una confrontación no deseada de Venezuela con los Estados Unidos. Y bueno, hemos llegado a una situación en la cual, después de 7 años de bloqueos, 929 medidas coercitivas, una devastación económica que no tiene precedentes en nuestra historia, bloqueo a la industria, a la deuda, al comercio exterior de Venezuela. Bueno, por supuesto, hay una situación que impacta a la ciudadanía, a la gente, y hay afectaciones en términos de derechos humanos, de derecho a acceso a la salud, de derecho a acceso a la alimentación, pero eso es presentado por los medios como una consecuencia de la gestión pública del gobierno de Venezuela y no como una consecuencia de una política de agresión que, salvo el bloqueo a Cuba, no tiene precedentes en nuestro continente.
No, claro, es como Venezuela es como la Cuba del siglo XXI, igual Cuba sigue bloqueada también,
así,
¿no?
Así es. Bueno, en nuestro continente tenemos 3 países que tienen medidas coercitivas unilaterales, como las define la ONU, Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero en el mundo hay...
Y son el triángulo del mal.
Ah, bueno, por supuesto, no. El eje del mal del continente.
Claro.
Hay 30 naciones del mundo que tienen medidas coercitivas unilaterales. Estas 30 naciones abarcan a 28% de la población del mundo y a 72% del territorio del mundo. Estamos hablando de que es un problema mundial y es un problema generado por los centros de poder hegemónicos, particularmente la Alianza Atlántica, Estados Unidos, Europa, que se arrogan el derecho de, cuando no les gusta un gobierno, torcerles el brazo, como decía Obama, mediante medidas económicas que destruyen las economías de esos países. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Rusia, de China, con la guerra comercial, Libia.
Nuestra audiencia conoce, tiene una masa crítica con respecto al bloqueo de Venezuela, al bloqueo cubano. La Argentina ha sido, digamos, muy firme en los últimos años, en los últimos años, para exceptuar el periodo macrista y durante toda el post-Noalalca, ¿no? Y los gobiernos de Néstor y Cristina, con respecto a las posturas contra las sanciones de los Estados Unidos y las intenciones injerencistas de los Estados Unidos en la región. Ahora, cuando uno habla de bloqueo, ¿no? Y vos que sos viceministro de políticas antibloqueo, la pregunta es, ¿cómo vive la gente en lo cotidiano el bloqueo? Yo tuve una experiencia que la conté, pero muy pequeña, muy chiquita, siendo veedora de las elecciones de 2018 en Venezuela, cuando la delegación quería regresar y tomar el avión para salir de Caracas, Duque cerró el presidente entonces de Colombia cerró los cielos.
Así es.
Y no nos dejó salir. Y estuvimos horas y horas y horas, todas las delegaciones y el activismo social queriendo salir de Caracas y esperando la apertura, que Duque decidiera abrir los cielos, ¿no? Eso
sí.
Es una experiencia a muy pequeña escala.
Claro, pero denota las afectaciones que vive la gente. Mira, nosotros definimos el bloqueo es como un balde de agua que se derrama por una escalera, es decir, tú puedes querer limpiarlo de arriba, pero eso se va a derramar sobre toda la sociedad. ¿En qué lo vive la gente? Bueno, ya tú lo has dicho una, limitaciones a su movilidad. Venezuela fue bloqueado el comercio de petróleo, nosotros no podemos vender petróleo con marca PDVSA, porque esos barcos que salen de Venezuela pueden ser, como están sancionados 39 buques petroleros, pueden ser tomados o asaltados en cualquier puerto del mundo. O se les prohíbe a las empresas de otros países comprarle petróleo que digan petróleo de PDVSA o petróleo de Venezuela. ¿Qué genera eso? Eso genera una afectación económica, destruyó el presupuesto público y, por supuesto, ¿dónde lo ve la gente? En las inversiones en salud, en educación, no se reparan los equipos de los hospitales, las escuelas se deterioran porque no se pueden reparar. Te voy a poner un ejemplo. El Hospital Infantil Cardiológico de Venezuela, que es el más importante de América Latina, realizaba 1.200 operaciones para bebés y para niños pequeños al año en el 2012. Llegó a producir menos de 200 en el 2018 porque las empresas que nos venden el software, la actualización de los equipos, el mantenimiento,
no te venden.
No querían hacerlo por temor a que si lo hacen, ellas podrían ser sancionadas. O sea, las sanciones son una suerte de chantaje sobre el sistema económico de un país que lo bloquea a nivel de relaciones comerciales con el mundo. Y eso, ¿qué ha producido en Venezuela? Bueno, muertes, aumento de enfermedades, porque nos han bloqueado vacunas, nos han bloqueado cargamentos de alimentos.
Igual que a Cuba.
Igual que a Cuba. Pero eso aparece como unas medidas para defender la democracia venezolana. Y eso es gravísimo porque es un crimen de lesa humanidad.
William, y en función de lo que ha sido el cambio del escenario geopolítico con la guerra desde el año pasado, Estados Unidos cambia el vínculo, la relación y las medidas y las limitaciones en el comercio con Venezuela. ¿Hay un desbloqueo en marcha? ¿Cómo estarías definiendo este momento?
Sí, te agradezco esa pregunta porque es la narrativa que se ha impuesto internacionalmente. No hay ningún desbloqueo de Venezuela. Yo lo quiero aclarar. Venezuela tiene 923 sanciones directas y medidas indirectas a toda su economía. ¿Qué hizo Estados Unidos a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, Estados Unidos necesita, porque está gastando su reserva petrolera, voltea la mirada y ve al vecino, al que tiene agredido y sancionado, que ha sido un proveedor seguro durante 100 años de petróleo estadounidense. En el periodo previo a la revolución y durante la revolución, nosotros le vendíamos un promedio de 700, 600 mil barriles diarios a los Estados Unidos hasta el año 2015.
Bueno, es parte del embargo, ¿no? Es parte del embargo que...
Claro, entonces, ¿qué hace ahora? Trump cortó incluso esas compras a cero, las llevó a cero. Y es cuando su famosa declaración del 2019 que dice, voy a bloquear completamente el petróleo venezolano. Entonces, ¿qué hacen ahora? Bueno, ellos dan una licencia a una empresa estadounidense que se llama Chevron y dice, bueno, yo te permito a ti explotar petróleo, que no se puede en Venezuela, no puedes hacerlo como empresa estadounidense, y solo lo que saques me lo puedes vender a Estados Unidos. Eso es un monto que puede estar entre 150 y 200 mil barriles de petróleo. Entonces, para Estados Unidos es una buena medida. Por supuesto, nosotros... Cualquier medida que nos permita.
Es mejor que nada.
Es mejor que nada.
Pero no desbloquea.
No desbloquea. Nosotros hemos llamado esa medida, en un boletín que hemos publicado, le hemos llamado la rendija en el muro. Es decir, el muro está intacto y se ha abierto una pequeña rendija. Por supuesto que nosotros queremos. Si se pueden abrir otra rendija, mejor para Venezuela, porque esos son recursos para nuestro país.
Estamos hablando con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, de profesión, de oficio periodista.
Yo soy periodista y politólogo.
Fuiste ministro de Comunicación.
Así es.
Claro, nos vimos allí en Venezuela, en qué linda que es Caracas. Que nunca pude ir a una playa en Venezuela, mira lo que te digo. Pero
este es el mejor momento para irte.
No.
Quizás 2017 no te lo recomendaba mucho, pero ahorita está muy, muy bello.
Pero respiré el tono caribe. Y claro, pero esa endija que se abre frente a la crisis de la guerra, también es una endija política porque finalmente Estados Unidos reconoce la presidencia de Maduro, ¿no? Entonces, eso de alguna manera rompe, primero, si alguien creía en el pobre Guaidó, ¿no? Como el presidente autodesignado, ya Guaidó a esta altura en términos políticos
no existe. Claro, es difícil explicarlo en otro país, pero déjenme ver si lo puedo resumir. Estados Unidos lo que ha dicho es que ya Guaidó no es el presidente, pero Maduro tampoco lo es. Pero
no lo llamó presidente en una de las...
No. Ellos siguen diciendo que aquí existe un régimen con el cual ellos mantienen unas relaciones. Es decir,
claro, cuando nos conviene a nosotros, sí. Pero ahí se abrió una endija política o tampoco.
Claro, sí, hay un diálogo político que se lleva de manera discreta, por supuesto eso lo lleva el presidente, las altas autoridades del país, cuando en marzo del año pasado vienen los enviados del señor Biden, viene el señor Juan González, el comisionado Carsten, que es el comisionado que negocia todo el tema de intercambio de prisioneros con Irán, con Rusia, y nosotros hemos planteado en esa agenda, bueno, el caso de Alex Saab, para ver la posibilidad. Nosotros tenemos varios agentes de la CIA presos en Venezuela, capturados en operaciones, y bueno, nosotros nos interesa resolver el tema de Alexa, que lleva 1000 días preso, ha sido torturado, su salud se deteriora cada día. Y bueno, hay un diálogo que tiene esta agenda de fondo que aún sin un reconocimiento absoluto del gobierno de Venezuela nos permite. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar. Porque queremos la paz en Venezuela, queremos tener relaciones con Estados Unidos. Venezuela no tiene un problema con el pueblo estadounidense ni con las empresas estadounidenses.
Seguro.
Es el gobierno de Estados Unidos el que tiene un problema con Venezuela.
Claro. Sí, la llamada al diálogo ha sido una constante durante todo el gobierno de Maduro, que afrontó, y el pueblo de Venezuela, que afrontó dificultades económicas y afronta dificultades económicas y políticas de una magnitud. ¿No? Recordemos toda la cuestión del auge de Guaidó y la supuesta crisis humanitaria y lo que ocurría en la frontera con Colombia y lo que la mesa dominicana con Duque frenando la participación de la oposición. O sea, la verdad que lo que sorteó el gobierno de Venezuela y Maduro como presidente fue impresionante, ¿no? O sea, se logra que se abran estas endijas, tal vez.
Sí, esa es la...
¿Es otro momento político el que estamos viviendo ahora?
Estamos viviendo un momento político que nosotros hemos llamado de hemos derrotado el plan golpista, el plan de cambio de régimen. No hemos derrotado el bloqueo.
No, claro.
Entonces, pero, por supuesto, hoy Venezuela, los países y la Unión Europea, varios países, o sea, prácticamente ya no hay ningún país donde no se reconozca a los embajadores legítimos de Venezuela, porque hubo todo un plan de imponer embajadores en todo el mundo.
Aquí mismo el macrismo
aquí mismo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Lo que pasó en Argentina, en Brasil,
Delcy, Rodríguez, etcétera. Y demás.
Entonces, bueno, por supuesto estamos en una situación política, estamos en un proceso de inicio de la recuperación económica. Nosotros crecimos 4% en 2021, que era el primer año que crecimos desde el 2012, y crecimos 15% el año pasado, solo detrás de Guyana en el continente, y tenemos perspectivas, según el Fondo Monetario, de crecer 5-7% este año. Si hay una recuperación interna, porque han regresado capitales venezolanos que están invirtiendo en agricultura, en industria, en otros sectores, hay un conjunto de políticas que aún en medio de la carestía de recursos públicos y de presupuesto público están induciendo la economía. Y eso ha ayudado a un mayor clima político y, bueno, nosotros saludamos esa situación porque al final eso es beneficio para el pueblo.
Y esto está redundando también en una mejora en la economía real, en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los índices de inflación han bajado. El año pasado se registró un crecimiento económico, según los datos oficiales.
Sí. Nosotros salimos de la hiperinflación. Tuvimos una hiperinflación, te puedo decir, año 2017-2018, de 130.000% anual. Hoy estamos en 200. Por supuesto que 200 sigue siendo una inflación brutal. Pero no es lo mismo tener 200% que tener. Entonces ahora estamos en un plan de estabilización de la inflación. Es importante que se sepa que para una economía Venezuela, que tiene unas diferencias estructurales, por ejemplo, con la economía argentina, si el Estado no recupera su capacidad de generación de ingresos por la vía de las industrias básicas, es difícil que pueda gestionar la economía de manera eficiente, porque nosotros tenemos un gran aparato público de millones de trabajadores públicos que han visto deteriorado su salario. Eso no lo hemos recuperado aún. Tenemos unos niveles de salario bajo, hay un gran esfuerzo a partir de subsidios, bonos que se entregan, pero digamos el salario del trabajador venezolano promedio, sobre todo el sector público, fue devastado. Y eso es una de las deudas que tenemos ahorita producidas por el bloqueo. Entonces, estamos en una situación donde estamos avanzando, los equilibrios aún son frágiles porque la agresión continúa, el bloqueo no se ha eliminado, pero sin duda hoy Venezuela, los trabajadores, la familia venezolana, hoy disfruta de un ingreso y de unos ingresos indirectos, porque hemos mejorado la bolsa alimentaria que llega a 7 millones de familias, se han incorporado nuevos productos, ya la bolsa de alimentos que se entrega es 99% productos nacionales, porque eso lo teníamos que importar y no podíamos por el bloqueo. Hoy se está produciendo prácticamente todos los productos de la bolsa alimentaria que se entrega gratuitamente a las familias venezolanas, se está produciendo en Venezuela. Entonces, claro, hay unas mejoras, pero sin duda alguna todavía hay un fuertes impactos sobre la vida cotidiana, particularmente el tema del ingreso frente a la alta inflación.
Es impresionante, estamos hablando con el viceministro venezolano William Castillo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de los problemas, de los avances, del bloqueo, de los retrocesos. No digo por el significante que quieren construir sobre Venezuela. Venezuela en la construcción de sentido mediática y el avance de estas derechas no es un país, no es una geografía, no es un territorio, no es una democracia, sino que es un significante maldito, ¿no? Nosotros conocemos de significantes malditos. Yo recuerdo que en una de las elecciones de Chávez del 2012, en la conferencia de prensa, tuve la oportunidad de preguntarle por qué era tan difícil explicarle al mundo que en Venezuela había democracia. Y Chávez me respondió: el que quiera ver democracia, que venga y recorra Venezuela. ¿Qué respondes vos a eso?
Sí, sí, y yo creo que más aún ahora, después de haber pasado este bloqueo, que repito, nosotros vamos a cumplir el año que viene 200 años de relaciones consulares con Estados Unidos. Jamás se había producido. Ahora, entre otras cosas, ¿por qué no se había producido? Porque Venezuela durante más de 100 años una colonia petrolera de Estados Unidos. Nuestra economía y nuestra cultura suena fue moldeada por el petróleo. Venezuela, con el petróleo venezolano se construyeron las grandes autopistas y las grandes ciudades en Chicago, Nueva York, los grandes desarrollos.
Por eso la creen propia.
Claro, por eso es que Estados Unidos siempre ha querido que ese petróleo es de ellos. Cuando llega un gobierno nacionalista y dice, no, mira, el recurso del petróleo tiene que ser los beneficios esencialmente para el pueblo de Venezuela, empiezan los problemas. Entonces, claro, yo diría lo mismo que Chávez. Yo creo que la forma... Y invito a la gente, hoy por ejemplo está creciendo el turismo, están llegando turistas turcos, rusos, o sea, hoy la gente está volviendo a mirar a Venezuela y decir, bueno, déjame ir allá a ver si es verdad toda esa historia que me cuentan. Y cuando llegan a Venezuela se dan cuenta que como país tenemos problemas, por supuesto, como todos los países, todavía carencias, debilidades, pero... es un país que está abierto, es un país amable, es un país que tiene una democracia, que tiene un sistema electoral confiable y que tiene unos partidos políticos incluso donde dialogamos incluso con estos sectores que han estado aliados de Estados Unidos en el bloqueo contra Venezuela. O sea, nosotros no hemos cerrado el diálogo con ningún sector político del país y eso es una garantía democrática para nuestro país.
8:31, estamos hablando con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Gracias por este ratito. Vamos a recordarle a nuestra audiencia que estamos en el Foro de Derechos Humanos, hoy en esta mesa a las 11 de la mañana, donde vamos a hablar de los presos políticos en América Latina. Vamos a hablar del caso de Milagro Sala y también del caso de Alex Saab. Que si vos te googleás en las noticias te aparecen inmediatamente las cantidades de barbaridades contra Alex Saab por parte de Infobae y demás. ¿Quién es Alex Saab?
Sí, mira, Alex Saab es un ciudadano, nació en Colombia, nacionalizado venezolano. Es un empresario que se hizo empresario en Colombia, no en Venezuela. O sea, es la primera perversión que es. Él llega a Venezuela como un empresario. Hay una gran relación comercial entre Colombia y Venezuela históricamente. Claro. Son países vecinos, como Argentina-Brasil.
Exacto.
Entonces hay una historia de relaciones económicas. Él crea empresas también en Venezuela y trabaja en distintas áreas. Cuando el bloqueo recrudece y empieza el bloqueo a los alimentos, el presidente convoca a los empresarios nacionalistas y les dice, bueno, si ustedes quieren al país, ayúdenme, porque el gobierno está bloqueado, no puede comprar alimentos, pero si los privados pueden comprar alimentos. Porque eso es lo que dice las sanciones dicen, no, el que no puede comprar alimentos, medicina, es el gobierno de Venezuela. Pero si un privado compra alimentos, no pasa nada. Entonces él convoca un grupo de empresarios, a esa convocatoria asiste Alexa, entre otros, y también empresarios internacionales de México, de Colombia, de Brasil, de varios países. Y empiezan unas operaciones. E inicialmente, hasta el 2018, eso avanza. ¿Qué pasa? Estados Unidos acelera la agresión contra Venezuela y se da cuenta de que cortar los alimentos es fundamental. Y entonces amenaza a todos los empresarios que están haciendo esto, estas operaciones comerciales, transferencias, donde, por cierto, sí, esto es muy importante recordarlo, el presidente lo ha dicho. Una de las personas que más ayudó a abrir, a hablar con empresarios extranjeros, fue Diego Armando Maradona.
Ayudó a que en Venezuela hubiera alimentos.
Hubiera alimentos. ¿Por qué? Porque con su prestigio, el presidente le pidió, como amigo que es personal, era de Maradona, como Maradona era amigo del presidente Chávez, le pidió, Diego, habla con empresarios para que ellos vean que nosotros queremos comprar
que
alimentos.
Que podemos pagarlo.
Que podemos pagar. Y Diego lo hizo. Por supuesto, con su prestigio era muy difícil que alguien dijera, bueno, no lo vamos a hacer porque es Maradona, no vamos a sancionar a Maradona. Pero entonces a los empresarios, que no eran Maradona,
obviamente,
los persiguieron. Y ellos escogieron a Alexa como un símbolo. Ellos necesitaban mandarle un mensaje a todos los empresarios que hacían negocios en Venezuela.
Claro, decirle, el disciplinamiento.
Necesitaba un empresario en traje naranja, torturado, violado sus derechos humanos, para decir, miren lo que les va a pasar a todos los empresarios que hagan eso.
Y lo tuvieron.
¿Y cuál es la diferencia con Alexa? Que ellos creyeron, desde el primer día, Cintia, iban mil días, ellos le ponen cada cierto tiempo un papel en blanco, y le dicen, ponga aquí simplemente que usted cree que Maduro es un dictador, y usted mañana está libre.
Claro.
Han perseguido a su esposa, a sus hijos, tienen procesos judiciales. Alexa dejó a su hija con 4 meses.
¿Dónde está detenido él? ¿En qué cárcel?
Él está ahorita en Miami, en una cárcel de Miami. Fue secuestrado en Cabo Verde, como se sabe. Pasó la mitad del tiempo que ya lleva, más de la mitad en Cabo Verde. Y cuando el gobierno de Cabo Verde iba a perder las elecciones y el candidato que tenía el principal chance, que es hoy el primer ministro, dijo que Alexa había que devolverlo porque era ilegal su detención, Estados Unidos lo sacó de un día para otro y ahora lo tiene en Miami. Tenían 8 cargos contra él, le dejaron uno porque tienen que justificar estar preso. Es decir,
y nunca reconoció lo que ellos quieren. Nunca,
nunca dijo... él ha firmado ninguna carta donde él diga algo que es mentira. Él simplemente fue una persona que hizo operaciones comerciales, ayudó a traer alimentos, combustible, en los momentos más difíciles, cuando se cerró el combustible, se cerraron los medicamentos, y bueno, hoy lamentablemente le está pagando con su sufrimiento una conducta nacionalista.
Sí, sí cometió un crimen, enfrentarse a los Estados Unidos, a las políticas de bloqueo de imperialistas.
Y no le perdonan eso. Por eso es que es tan importante. Hoy él es sobreviviente de cáncer. Tuvo en los casi 3 años que lleva preso una sola visita médica en Cabo Verde. Hace 2 años se detectó ahí el deterioro de su salud. Lleva más de 1 año en Estados Unidos, no ha podido ver a un médico, no ha podido ver a su esposa, no se le permiten visitas consulares, solamente de su abogado. O sea, no puede ir un funcionario de Venezuela consular como tiene derecho según la Convención de Viena de Relaciones Consulares a eso. Entonces, es una situación verdaderamente grave que nosotros queremos denunciar en este foro y alertar, pues, que hay una gran injusticia humana, personal, pero que tiene un trasfondo político.
William Castillo, gracias por este contacto con la M750.
Gracias, Cintia.
Gracias, JJ. Gracias por la posibilidad de esta circulación de la palabra hoy a las 13 horas en la ex ESMA Madre Línea Fundadora, Casa Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza, Sala Nuestras Madres. A las 13 horas estaremos con este panel, con el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, tratando el caso de los presos políticos en América Latina.